Pero se lo vamos a preguntar al señor Ricky Maravilla. Ricky, querido, tantos años. Acá estamos dándote la bienvenida a este Déjà Vu Nacional. Andrea Beso Noviso.
Hola.
Y Carlita Ruiz. ¿Cómo anda el petizo?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo andas, Ricky?
Ahora sí, ahora sí. Pero muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien, con muchas sorpresas, gracias a Dios, a mi público y a los medios de comunicaciones como ustedes, como el programa de ustedes a través de La Nacional, que se escucha en todas partes, así que contentísimo de poder estar en contacto con ustedes.
Qué lindo, Ricky. Vos sabés que, fuera de broma, ¿no? Uno escucha esta canción. Primero que escuchás la canción y te sabés la letra. Segundo, escuchás la canción, te querés poner a bailar. Tercero, escuchás la canción y te preguntás qué tendrá el petizo. Y además, ¿cómo hiciste en aquella época a donde la movida tropical en la Argentina podríamos decir que estaba reservada a un tipo de gente particular? Para colarte, en serio, a ver, yo diría que fuiste punta de lanza, porque arrancaste vos, después vino Alcides y tantísimos otros y otras, pero vos fuiste un poco como el precursor de y que se incluyera la movida tropical en todos los estratos sociales. ¿Cómo hiciste?
Así es, qué bien informada que estás, porque realmente es así. Es así porque teníamos una franja de público en aquel momento, pero te comento que mi idea no era ser cantante ni artista.
¿Qué quería ser?
Mi idea era ser ingeniero electrónico.
Ah, no.
En la época de la secundaria,
sí.
Cuando me recibí de electrotécnico y técnico en comunicaciones.
¿A qué colegio fuiste?
Al ENET número 7, General San Martín, allí en Retiro, en la Avenida Libertador.
Les mandamos besos a todos.
Así que le mandamos besos.
¿Y qué pasó cuando terminaste el cole?
Y resulta que con mis compañeros de estudios dijimos, ¿por qué no formamos un conjunto? Porque en una oportunidad fuimos a un baile,
sí.
Y había un grupo tocando así en el escenario y se nos prendió la lamparita. Dijimos, yo toco la guitarra, vos tocás la tumbadora y vos tocás otra cosa, y bueno, y ¿por qué no hacemos algo como para poder los fines de semana,
claro,
cantar en cada casa de familia?
Bien.
Esa era la idea.
Y de paso,
lo hicimos.
Que te interrumpa, Ricky, abrimos un, sí, paréntesis, y de paso conocer chicas, porque vamos a ser sinceros que la mayoría que se arman una bandita también es para conocer chicas, ¿o no?
Obviamente, estábamos en plena,
¿viste?,
juventud, estábamos en plena juventud.
Olvídate.
18 años, te imaginás que, bueno, fuimos a un baile y tengo una gran anécdota de ahí, creo que nació el que tendrá el petizo.
¿Cómo resulta fue la cosa?
Mi compañero de aula, de banco, era un flaco alto.
Sí.
Peli largo como se usaba en ese momento,
claro.
Porque teníamos la aparición de los Beatles,
sí,
de los Rolling,
sí, sí,
de
toda la movida,
bueno,
sí,
toda esa movida de rock and rollera. Entonces, mi compañero era un flaco alto.
Uh-huh.
Obviamente que yo, mi estatura no daba para estar a la par así de los altos. Y entonces llegamos al baile y cabeceamos a dos chicas, porque antes se,
claro,
cabeceaba,
claro.
No era que ibas a sacar directamente.
No.
Bueno, entonces las chicas mueven la cabeza que sí. Entonces mi amigo va adelante, yo voy para atrás, y mi compañero saca a bailar la chica, y yo cuando voy a sacar la amiga, me esquiva, y atrás mío venía un flaco alto. Y salió con ese muchacho,
no,
y yo me quedé pagando.
No.
Imaginá que me puse de todos colores, disimulé un poco, y de allí dije, no, tengo que hacer algo para nosotros los petizos.
Ah.
Así que compusimos ese tema, y no ha quedado un petizo soltero.
Corren
por las calles las mujeres, porque la desesperación de saber que tiene el petizo.
Claro.
Así es.
Todas
yo
querían
por
averiguar.
La calle, me encuentro con matrimonios de mujeres altas, sí, con marido petizo, y le pregunto, le digo, disculpe, con todo respeto, sí, yo canto el tema que te da, sí, Ricky, claro. ¿Y por qué? ¿Qué tiene su petizo? Ay, mi petizo es simpático, alegre, divertido, nunca está de mal humor. Y yo creo que es esa falencia que nosotros tenemos, bueno, vamos a llamarle así, de la estatura, sí, la superamos siendo, claro, simpáticos, siendo caballeros, siendo amables y estar con buen ánimo todo el día, ¿no?
Tal cual. Qué importante, en serio, el humor y el ánimo. Sí. En serio,
así es.
Tal cual.
Sí. Sí, podés estar, sí, ¿no, Ricky? Sí. Con alguien muy alto, pero que si no tiene buena onda, no sirve. ¿Cómo fue el transcurso de toda la evolución de tu carrera desde este hit que tendrá el petizo hasta el día de hoy?
Nada, fue impresionante todo eso, uh-huh, pero el tema es así, yo que seguí estudiando, ingresé a la tecnológica para seguir la carrera de ingeniería, del ingeniero electrónico, sí, y sí, resulta de que, bueno, los fines de semana cantábamos en los cumpleaños, en casa de familia, sí, nos invitaban a almorzar, a merendar, bueno, en fin. Y allí, entre esas reuniones, había un señor que fue empresario de confiterías bailables. Ajá. Así que nos ofreció trabajar. Y nosotros dijimos, bueno, son unos pesos más que nos vienen, sí, bien para el estudio, totalmente, aceptamos. Ahí fue que ingresamos a las confiterías bailables. Claro. Pero yo jamás pensé que mi profesión iba a terminar siendo la música, la parte artística. Uh-huh. Una noche en esa confitería estaba el señor Oscar Anderle, autor de los temas de Sandro, uf, nada más y nada menos, sí, porque había ido a ver al maestro Héctor Varela, sí, que estrenaba una milonga que se llama Azúcar, Pimienta y Sal, sí, con, ah, sí, un trío de jovencitos.
Así que como es rebelde y angelical, esa.
Exactamente. Y estaba ese trío de jovencitos que fueron mis grandes amigos. Digo, me fueron porque Jorgito Falcón, que falleció, sí, bueno, sí, fue gran amigo mío. Fernando Soler y Diego Solís todavía están, así que siempre nos comunicamos. Y allí fue que dentro de ese público estaba el señor Oscar Anderle. Me escuchó, sí, cantar previo al show del maestro Varela y me hace llamar a su mesa y me dice, mira, te escuché que te llamas Ricky. Sí, Ricky me llamo. ¿Querés grabar un disco?
Oh, chan, porque así me gustó de la nada.
Mucho tu... Me gustó mucho tu timbre de voz, me dice. Wow. Y quiero que grabes un disco infantil.
No.
Ah, y yo me quedé paralizado.
Una
no
especie
sabía
de
qué
Pipo
responder.
Pescador, ¿viste? O Carlitos Balá.
Claro, una cosa así, era todos temas infantiles.
Claro.
Entonces, yo por curiosidad, cómo era mi voz grabada, porque antes no había esos grabadorcitos, claro, o las computadoras, entonces acepté. Y fue tanto el éxito de ese disco, porque me dice el señor Anderle, uh-huh, mira, quiero tu ritmo, quiero tus temas, sí, no sé, ingeniate y hacemos todo un disco. Eran 12 temas. Y yo me acordé que un tiempo viví aquí en mi provincia de Salta, donde estoy en este momento, viví en San Agustín, una localidad que está muy cerquita de acá de la ciudad, y que en una finca, claro, y ahí aprendí a pialar, a enlazar, a ordeñar, tenía 10 años, uh-huh, 10 años, y allí fue que interactuaba con los animalitos,
claro,
ahí en la finca había pavo, pava, pato, pata, gallo, mi perrito, mi caballo,
sí,
y yo hablaba con ellos,
claro,
y ellos me seguían a todos, sí, lados, porque
parece,
yo les daba
parece
de comer.
La canción de Carlos Vives, ¿viste? Se empacó, sí, se empacó mi caballito.
Y bueno, ahí fue que cuando me acordé de ellos y dije, yo no voy a cantar lo mismo que cantaban en ese momento el Cuarteto Imperial,
claro,
que eran muy paisajistas de Centroamérica.
Claro, tenías que distinguir.
Claro, obvio.
Tenías que distinguir.
Entonces le puse mi ritmo y se me ocurrió con Henry Nelson, un gran amigo, de componer El Gallo y la Pata.
Ah,
el pavo y la pava, un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba.
Acá, escucha, ahí la pusimos de fondo.
De una pata y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba la luna.
Qué linda.
Se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas. Y decía, este pato me los paga con todas las gallinas. Solito se quedó, el gallo aprendió a nadar.
Me encanta. ¿Sabes qué es lo que tiene aparte de bueno las letras? Que son todas buena onda, Ricky. Te quería hacer otra pregunta. Al margen, ¿no?, de lo que fue para vos el haber sido esto de punta de lanza, ¿no?, con respecto
antes que
a lo
me
que
haga
era
la preguntita.
Sí.
Antes que me haga la preguntita, este tema, El Gallo y la Pata, lo grabó la Filarmónica de España más de 60 profesores. En,
qué honor,
en YouTube está el grupo Thalía, se llama, sin la H, grupo Thalía, y van
está,
a ver
mirá.
La sinfónica.
Mira, acá lo puso el chelo, escucha. Qué maravilla.
Ahí está.
Qué banda, ¿eh? Mira qué maravilla. Nah, me encanta. Ahora, pregunto, Ricky.
Sí.
¿Cómo empezó tu relación con el poder? ¿Cómo llegaste a meterte con lo que era el ambiente político, presidencial, etcétera, etcétera? Porque además, ahora, hace poco, que se había estrenado justamente la serie Menem, se te ve ahí y sabemos que vos también andabas por ese circuito.
Así es. Mirá, no es que yo busqué estar en esa franja.
Sí.
Pasa que resulta de que me convocan desde Punta del Este en la década del 90 a hacer un evento y fue tanto el éxito.
Terrible.
Para ese otro estrato social que no consumía nuestra música.
No.
Entonces fue tanto el éxito que inmediatamente comenzaron a contratarme para las fiestas privadas de distintas familias.
Fue todo un boom, en serio, ¿eh?
Y ahí nadie quería ser menos que nadie y todos te contrataban.
Claro.
Sí, totalmente. Y yo recuerdo que esa noche de mi show, el grupo soporte fueron los Auténticos Decadentes. Y ¿quién estaban allí? La familia de la señora Herrera de Noble, Amalita Fortabat, con su familia, el juez Piotti, deportistas, modelos de distintos países, etcétera. Inmediatamente sonaron los teléfonos de señora Mirta Legrand, Susana Jiménez,
todos.
Marcelo Tinelli, y fue tanto el boom que resulta que escucho el teléfono que suena, atiendo, y me dice, Ricky, maravilla.
No.
Y
no.
Yo digo,
se te erizó la piel.
Una tonada riojana.
Claro.
Chan.
Y era
inconfundible.
era en ese momento
Don
el presidente
Carlos
Menem. Y me dice, quiero que estés en una fiesta que voy a realizar para autoridades que vienen desde otro país, vienen de Europa, y me dicen, quiero que me amenice la fiesta, porque va a ser una reunión, y quiero que sea muy divertida, alegre. Así fue, y bueno.
Aparte, perdón, en esa época, vamos a ser sinceros, si la sabías hacer, salías muy bien parado económicamente porque primero que se cobraba en verdes y que el cambio era muy, muy favorable.
Sí, es así. Con ese show me fui dos veces a Estados Unidos, conocí Miami, Houston, Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, bueno, pero allá hice contacto y me contrataron para actuar en el Bayfront Park al aire libre. Qué y maravilla. Fue tanta la gente que bailó, cuidado con la bombachita, cuidado, que tendrá ese petiso camarón que se duerme.
¡Qué bárbaro! Ricky, al margen de la carrera maravillosa que venís haciendo hasta el día de hoy, ¿hay algún escenario, algún país que no hayas pisado y que por ahí digas me encantaría estar en tal lado? O al margen de eso, ¿algún artista, alguna banda nueva con la que dijeras me encantaría hacer una colaboración, que canten conmigo? No sé, cuidado con la bombachita, por ejemplo.
Y sí, obviamente que me gustaría mucho poder hacer un feat, hacer una colaboración con algún artista, ¿no? Pero te digo que he tenido la suerte, gracias a la música y gracias al público, principalmente gracias a Dios, pude viajar, conocer gran parte de Europa, donde actué en Slojislava, en Madrid.
En la Slojislava era la discoteca recontratop, ¿eh?
Total, yo no lo podía creer cuando me contrataron de allí. Pero y además también tuve más de 3 meses haciendo Tele5 de Madrid, del canal de televisión, con mi gran y querida amiga Xuxa.
Qué grande.
Allí estuve.
Qué mujer maravillosa.
Después fui a México, recorrí gran parte de México, fui a Australia, a Sydney, Melbourne, Canberra, un lugar que se llama igual que en Inglaterra, Liverpool.
Sí, sí.
Me faltó actuar en Inglaterra, me hubiese encantado allí en el lugar donde nacieron los Beatles.
Uno nunca sabe. Pero
nunca sabe, exactamente.
Se puede dar. Escúchame, estamos recibiendo un montón de mensajes acá a la línea de WhatsApp de la radio, al 11-38-70-74-85, y entre otros mensajes nos está preguntando Cristina, de la zona de Abasto, si tenés planeado algún show para los próximos días, que tiene ganas de verte.
Sí, por ahora en Buenos Aires no, porque estamos de gira acá por el norte, tenemos Tucumán, Salta, Jujuy, Bolivia, norte de Chile y Perú. Y regresamos a Buenos Aires, Dios mediante, para el 24 de septiembre recién.
Bien, después de la primavera.
Así es, después de la primavera.
Ahí está. Ricky, la verdad, un placerazo enorme charlar nuevamente con vos y tenerte un ratito aquí con nosotras en este Déjà Vu Nacional.
Muchísimas gracias. La verdad que estoy feliz de que mi tema, El Gallo y la Pata, ha superado los 2,000 millones de reproducciones audiovisuales.
Impresionante.
2 billones con B larga. Tremendo. Así que ya estoy girando por el mundo y mis temas están siendo grabados en inglés, en portugués, en francés, en ruso. Qué así maravilla. Que el país que me gustaría ir es a Rusia también.
Mira qué lindo.
Que así sea, Ricky.
Que así sea. Te mandamos un re besote, aplauso, medalla y beso para vos, Ricky.
Y aplauso.
Igualmente para ustedes, un beso grande.
Beso. Un abrazote, Ricky. Lo despedimos al señor Ricky Maravilla, que seguramente se debe estar tocando su flequillo, loco.